Hola Romina, no, gracias a vos y al equipo por permitirme de esta forma comunicarme con tantos amigos del centro de la provincia.
Bueno, Mario, también apelando a tus conocimientos respecto de esta materia, ¿no? Del presupuesto, de la economía, en lo que tiene que ver con la agenda de este presupuesto, hoy hay una reunión en la Comisión de Hacienda y ya después se pasaría al recinto. Podríamos decir que es casi la última parada antes de ir al recinto, a la votación.
Sí, veremos si hoy conseguimos despachar. En realidad es como un paquete que contiene los presupuestos de los tres poderes del Estado, del Poder Judicial, del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo. Ya hemos estado trabajando, hemos estado con el Ministro de Economía de la provincia, dándonos la visión del Ejecutivo y con todo su equipo, con el Administrador del Poder Judicial. Hoy tenemos la visita de la Administración del Poder Legislativo. Y estamos integrando todo esto para viabilizar los despachos que permitan el tratamiento en el Pleno, que se espera que sea el 5 y 6 de diciembre.
Bien.
O sea que tenemos un tiempito todavía. Siempre uno trata de, o los legislativos tratan, el presupuesto ingresó a fin de octubre y hay un tiempo escaso, pero se hace el máximo esfuerzo para dotar a la provincia de una ley tan importante como la de presupuesto y las leyes impositivas, además.
Claro, sí, que eso vimos también que habían modificaciones. Mario, bueno, el presupuesto obviamente que se prepara después de que se conoce también el presupuesto nacional, es importante conocer algunas variables macroeconómicas que fija o establece el gobierno, y lo que veíamos, bueno, además de porque esto digo lo remarcó el ministro Bruno en la visita a la comisión, después dos cuestiones a destacar, y es que es un presupuesto superavitario y que no supone la toma de deuda, ¿no? Estas serían como los dos principales lineamientos.
Claro, este es un presupuesto muy sólido, digamos, a diferencia de los últimos años, ¿no? El año pasado tuvimos que aprobar un endeudamiento de 6.800 millones de pesos que era necesario para que cierre el presupuesto provincial. Bueno, afortunadamente el cambio se dio ya en 2018. Un cambio que tiene varios determinantes, pero que significó que no hiciera falta usar esa autorización de endeudamiento. O sea que ya vamos a tener una ejecución presupuestaria del año 2018 mucho más sólida de la que se esperaba. Uno cuando presupuesta siempre lo tiene que hacer siguiendo el principio de prudencia, ¿no? O sea, tirándose un poco para abajo en los recursos para no generar expectativas o créditos que después no hay con qué cubrirlos, ¿no?
Claro.
Entonces, de todas maneras, se hizo un presupuesto con hipótesis muy, muy prudentes respecto al precio de los hidrocarburos, respecto al tipo de cambio, que ese es un dato que se toma de las proyecciones nacionales, y también respecto del crecimiento de la producción de petróleo y gas. Y todas estas variables se revirtieron muy favorablemente para la provincia. Finalmente, la producción de petróleo y gas está aumentando de manera bastante sostenida. Todo un proceso hubo en el medio vinculado a Vaca Muerta, ¿no? Pero bueno, de cambio de tecnologías, a firmas de nuevas concesiones no convencionales, y demás, que realmente hoy estamos sintiendo en la provincia un tirón por el lado de la explotación de la formación Vaca Muerta y esta cosa tan nueva que es la explotación no convencional, que genera muchos más vinculaciones con el resto de la economía que la tradicional extracción de petróleo y gas, ¿no?
Claro, bueno, veíamos el PDF que les presentaron desde el ministerio y al final, ¿no?, se muestran unos gráficos en los cuales, bueno, se muestra la producción de petróleo convencional y no convencional, cómo comienza la no convencional en 2012 y a hoy, por ejemplo, esta producción supera la producción convencional en petróleo, y lo mismo veíamos en la producción de gas. Es como que hay un tercio para cada una de las producciones, ¿no?, para la convencional, para el TIS y para el shale.
Sí, eso es en gas, sí, es así. Es difícil hoy imaginar lo que sería Neuquén si no hubiera no aparecido, porque la formación Vaca Muerta está hace miles de años ahí, ¿no?
Es la explotación, es haberlo visto y haber llevado adelante la explotación.
No, después apareció la tecnología, digamos, hay un cambio tecnológico muy grande con centro en Estados Unidos. Prácticamente lo que se está haciendo aquí en Neuquén hoy se hace solamente en Estados Unidos, en Canadá y en Argentina. Que esto es muy interesante porque estamos generando conocimiento también, digamos, ¿no? Hay mucha gente que está aprendiendo cómo son los métodos nuevos de extracción, y esto es un activo potencialmente exportable, y aparte, a diferencia de los recursos hidrocarburíferos que son no renovables, esto es un recurso renovable y que se engarza en la gente, ¿no? Así que es uno de los aspectos positivos que hay, ¿no? Pero todo esto requirió muchos años de trabajo en una dirección, porque cuando empieza a plantearse la cuestión de los no convencionales, recién estaba arrancando en Estados Unidos, y la verdad, ahí hubo una visión muy importante del gobernador, del ex gobernador, sí, Jorge Zapag, ¿no? Que él marcó cuando nadie sabía bien de qué estaba hablando, miren, acá hay una posibilidad, y bueno, fue muy consistente en eso hasta que finalmente, entre 2011 y 2012, aparece un informe internacional, un relevamiento de la Agencia, sí, Americana de Hidrocarburos, que dice, mapea todos los yacimientos no convencionales del mundo, y ahí queda clarísimo que Neuquén tiene el segundo yacimiento no convencional de gas y el cuarto de petróleo no convencional. A partir de ahí, bueno, ya esta certeza despertó el interés de algunos inversores, pero hubo que generar todo un marco legal, modificar la ley de hidrocarburos, cosa que ocurrió en el año 2013, para receptar esta nueva forma, porque es una forma diferente de trabajar. Y después empezar a trabajar concesión por concesión. Hoy hay 32 concesiones no convencionales, o sea, permisos de explotación con objetivo no convencional y con todo lo tecnológico que esto implica. Y bueno, un trabajo que se fue haciendo de a poco, pero siempre en la misma dirección. Y finalmente hoy se están viendo unos frutos. Y la verdad que cuesta imaginar qué sería nuestra provincia sin esto, porque los yacimientos convencionales están en una caída muy profunda, tanto en petróleo y en gas. Y si bien la diversificación siempre fue un objetivo, es un objetivo que hoy no se ha alcanzado y Neuquén todavía depende de los hidrocarburos. Entonces tenemos que aprovechar esta nueva chance que nos da la naturaleza, la tecnología y la tesón de los neuquinos, que vamos en la misma dirección acumulando esfuerzos, para ver si logramos también hacer una provincia que asiente sus bases sobre recursos renovables, ¿no? Y que esto contenga una población creciente y que viva bien, esa es la máxima aspiración, ¿no? Y bueno, es un momento de optimismo porque la posibilidad está, nos las están dando otra vez los hidrocarburos y estará en los neuquinos que la aprovechemos bien.
Bueno, de eso le quería consultar, porque bueno, el presupuesto marca un superávit, es decir, usted lo decía, ¿no? Es un presupuesto sólido, hay dinero, o por lo menos hay divisas. Bueno, ¿cómo ve luego lo que significa el reparto, ¿no? En obra pública, en la mirada que se tiene integral respecto de toda la provincia, de todas sus zonas?
Bueno, el presupuesto tiene un componente de obra pública interesante. El gasto de capital está en el orden de los 13.000 millones de pesos, esto hace un 13% más o menos del presupuesto, y dentro de eso la inversión real directa, que es lo más próximo a la inversión pública, está en unos 9.000 millones, un 9%. Uno podría decir, podría ser más, pero es un número importante. Si se concreta esto, tendríamos un nivel de inversión mayor del de los últimos años, y hay todo un desafío en términos de gestión. Porque una cosa es tener la plata, pero además hay que tener los proyectos, hay que llevar a cabo los procesos licitatorios, encontrar las mejores empresas, adjudicarlo y controlar que las obras se ejecuten, ¿no? Pero más allá de esto, yo siempre hago otra reflexión, y que está bien la inversión pública, ¿no? Tanto en materia social o como base para el desarrollo, pero en el caso de las provincias argentinas, las provincias prestan servicios muy importantes en la vida de la gente. La educación, salvo las universidades, toda la educación es responsabilidad de las provincias. La salud, la seguridad, la justicia. Estos servicios es clave que funcionen bien, son intensivos en mano de obra, entonces los presupuestos provinciales tienen una carga bastante importante en personal que tiene que ver con las funciones que en el esquema federal argentino se le otorgan a las provincias. Yo no digo que no haya excesos, puede ser, hay áreas del gobierno donde puede haber trabajadores redundantes, o sea, o más de lo necesario. Pero no hay que subestimar este tipo de servicios que son clave para que la gente viva mejor, ¿no?
En ese caso es la representación gráfica que marca un 53% dentro de lo que es el gasto público total. Dice que de personal sería lo que se derogaría del presupuesto es el 53%.
Ese es el número que está contenido en el presupuesto, exactamente. Sí. Uno puede decir es mucho, bueno, pero si tenemos salud, educación y seguridad de calidad, vale la pena el esfuerzo, ¿no? El desafío es hacer que eso redunde en una mejor calidad de vida para todos los habitantes de la provincia, pero las provincias en realidad tienen que gastar plata en estas cosas, ¿cierto? Porque
es una inversión. Si
no lo hace, claro,
es una inversión,
claro,
¿no?
Claro que sí, claro que sí. A veces uno ve las obras, ¿no? Dice un hospital. Bueno, qué importante es el hospital. Sí, pero en realidad el hospital funcionando, a los 3 años, 2 años de funcionamiento, lo que uno puso ahí en términos de mano de obra, de insumos y demás, es el valor de otro hospital. O sea, no solo es hacer la obra, sino después lograr que funcione bien y que le dé los mejores servicios a la gente. Y ahí se van recursos en personal, en insumos, en otras cosas.
Claro, porque de nada sirve hacerlo y que después no pueda funcionar. Mario, y consultarle también respecto de, bueno, se habla de este ingreso entonces respecto de las inversiones, del precio del dólar. ¿Qué pasa con la deuda que tiene la provincia de Neuquén? Deuda que en parte también está en dólares.
No, la deuda, Neuquén ha tomado deuda en dólares, pero los bancos le prestan a Neuquén porque Neuquén tiene una particularidad y que tiene buena parte de sus recursos dolarizados. El petróleo está evaluado en dólares, por tanto las regalías que derivan del petróleo están dolarizadas y buena parte del gas que se vende a precio dólar. Entonces, Neuquén tiene esta particularidad que si aumenta el dólar, es más lo que se favorece por el lado de los recursos que lo que se pierde por el lado del endeudamiento en dólares.
Serían de las garantías, por eso prestan los bancos, serían como las garantías o recursos.
Sí, ahí no se trata de ningún, no hay ningún filántropo, por cierto, está todo el mundo tratando de hacer negocio y uno tiene que tener la inteligencia como para hacer las cosas bien, pero Neuquén ha tenido históricamente buenas garantías porque tiene recursos en dólares. Entonces esto no es un problema. De hecho, la devaluación importante que hubo este año tiene que ver o explica buena parte también de la mayor fortaleza del presupuesto provincial, porque al tener recursos dolarizados impactó más o menos directamente en más recursos. La devaluación no es algo bueno en sí, ¿cierto? Pero en el caso de la provincia de Neuquén y para el esquema presupuestario público, la devaluación ayuda más que complicar. Y justamente el debate que se dio en el seno del gobierno, y esto lo conozco porque yo trabajaba en el Ministerio de Economía durante la gestión pasada. En 2014 pareció que íbamos a tener un boom vinculado a la explotación de Vaca Muerta y los hidrocarburos no convencionales. El 2014 fue un año muy bueno después de muchos años malos. ¿Y qué pasó? A fin de 2014 se derrumbó el precio internacional del petróleo. El WTI, que era el precio de referencia, que es el precio en Texas, en Estados Unidos, pasó de 90 a 100 dólares, venía durante 5 años venía a ese nivel,
sí, como
en 3 meses se redujo, ¿no?, a 40 y algo. Entonces eso naturalmente hizo que todo el proceso parara, y ahí vino una discusión en el gobierno, porque ajustábamos la provincia a un barril de 40 dólares, o decíamos, bueno, nos endeudamos porque esta no es la realidad. Y ahí se pensó que la realidad no era un barril de 100 dólares tampoco, sino que era un barril de 60 dólares o algo así. En ese contexto, bueno, se tomó endeudamiento esperando que revierta. Ahora revirtió con un precio de 60, 70 dólares. La provincia está en condiciones de andar muy bien financieramente, sobre todo si el tipo de cambio no está atrasado como es ahora. Entonces, bueno, hay que repagar la deuda, ¿cierto? Claramente.
Claro. Sí, ahora, haciendo historia de lo que vos me decías, Mario, respecto del precio del barril, también en esa época igual había un paraguas con el barril criollo, ¿no?
Sí, pero duró poco, 2015 y 2016 fueron años muy duros.
Se restableció el precio.
Sí, muy duros, donde hubo que endeudarse, pero el gobierno no lo ocultó, ¿no? Venía en el presupuesto, y hasta el 2018, donde tuvimos que aprobar, a nadie le hace gracia aprobar un, un presupuesto con deuda. Pero era lo que se veía a fin del 2017 cuando tratamos el actual presupuesto. Afortunadamente las cosas se dieron vuelta, no fue necesario tomar esa deuda y este año 2019 esperamos que el gobierno tampoco tome deuda, no deuda para cubrir el déficit, por ahí se toma alguna deuda porque hay proyectos que vienen con financiamiento externo muy conveniente, que vale la pena tomarlos, digamos.
¿Se puede usar generar igual de parte de estos 6.800 pesos, perdón, 6.800 millones de pesos que ya aprobó, ¿no?, la legislatura? Eso igual, al aprobarse y no haberse usado, se puede como echar mano, ¿no?, diciéndolo en criollo, ¿no?
Exactamente, eso es una cosa que esencialmente se puede hacer, ¿sí? Porque un empréstito, como fue lo que se autorizó, requiere una ley especial y la autorización está vigente hasta que se use o se cancele, digamos. Así que la autorización está disponible.
Bien, Mario, por último... Ah, sí, perdón.
Sí. No,
le quería consultar por último cómo ve también el ingreso hacia los municipios, porque es otra de las cuestiones que también el presupuesto marcaba, ¿no? También va a ingresar a cada uno de los municipios un buen dinero. Y después, respecto de lo que es el consenso, ¿cómo esperan que se lleve adelante el debate en el recinto o la votación en el recinto?
Bueno, cómo no. En realidad, Neuquén tiene un sistema donde los municipios están asociados a la provincia, en el sentido, si a la provincia le va bien, automáticamente se derraman recursos hacia los municipios a través del régimen de coparticipación. Que es la ley 2148 que estableció esa asociación.
Sí.
Así que esto es así, parte de los mayores recursos se deriva a los municipios y lo hace de una manera automática, o sea, sin que medie ninguna intervención ni del gobernador ni de ninguna autoridad.
Automático.
Automático. Sí, bueno, en el mensaje de elevación está el detalle de lo que se espera. Estoy buscando acá en mis papeles, no lo estoy encontrando en este momento.
Casi 11.500 millones
de pesos. Sí. De transferencias automáticas, que sin que se haga ninguna gestión por la ley 2148 derivan a los municipios.
Bien, y esto después esto según así, la ley, obviamente que según los municipios reciben un porcentaje mayor o menor.
Claro, tenemos un problema en la ley, esta es una ley del año 93, 95, ahí se discutió y se sancionó. El mecanismo de la ley es muy bueno, pero no se han revisado los repartidores. Entonces las participaciones de los municipios están con la foto de ahí de principios o de la mitad de los años 90. Entonces hay municipios, sobre todo aquellos que han tenido un mayor crecimiento poblacional, gruesamente los del sur, los del norte hidrocarburífero,
Añero,
Rincón, Añelo, Butarranquil, y en alguna medida el conurbano de Neuquén Capital, más que Neuquén Capital, Plotier y Centenario, que tienen un derrame y un crecimiento poblacional importante, que dicen, no, hay que revisar porque a nosotros nos tendría que tocar un poco más. Bueno, el problema es que una discusión muy difícil de saldar porque esto es una suma cero en porcentaje. Si le aumentamos el porcentaje a uno, hay que bajárselo a otro.
Sí.
Esa pala siempre, la zona está ha tenido un crecimiento poblacional muy pequeño en relación a estas áreas. Y entonces, bueno, es toda una discusión, ¿no? Si convalidamos el crecimiento poblacional, bueno, las zonas que no tienen tanto crecimiento poblacional, por ahí se pierden población con más intensidad y así, ¿no?
Pero no es la única variable tampoco el crecimiento poblacional.
No es la única, no debería ser la única, ¿no? En un proyecto de provincia debería haber muchas otras cosas en consideración y es un interés de todo el gobierno ocupar todo el territorio de la mejor manera posible desde ya, ¿no?
Bien, ¿y cómo ve el consenso, Mario, para la votación?
No, yo creo que lo vamos a lograr. Lo que ha pasado estos años es que, digamos, de alguna manera los oficialismos generan una visión más responsable, por decirlo de alguna manera, de la gestión legislativa, ¿no? Entonces, digamos, hay una tendencia a que acompañen más los legisladores que están más vinculados o a la gestión nacional o a la gestión municipal, en el caso acá de Neuquén Capital, Entonces, estas cosas las hemos venido destrabando así. En esta legislatura nadie tiene mayoría, o sea que hay que salir a buscar los consensos. Y en general se espera que con el apoyo de la gente más próxima Cambiemos, digamos, en general aparezcan los votos para
Votos
que,
necesarios.
claro, se puedan sancionar las leyes económicas de la provincia, ¿no? Así que esa es la expectativa. La idea es seguir trabajando en comisión, donde se están ajustando todas estas cosas, ¿no? Los detalles y revisando. Y la aspiración es que el miércoles 5 de diciembre y jueves 6 de diciembre podamos estar tratando y sancionando estas leyes para la provincia.
Bueno, Mario, muchísimas gracias por tu tiempo.
No,
ha sido
gracias
un gusto.
A vos y un gusto y un saludo a todos los amigos del centro de la provincia, hasta cualquier momento.